Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 13 y 14, entre otras escrituras. En el sistema de valores de Dios, hay algo más peor que la muerte física, muerte espiritual. Por eso es que a través de las escrituras, el Señor frecuentemente nos pone rótulos y señales advirtiéndonos acerca de los falsos profetas que intentan descarriarnos de la verdad. En estos capítulos 13 y 14 de Deuteronomio, veremos las advertencias que Dios traía a los israelitas. Y también les mostró principios concernientes para regular sus dietas y los diezmos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla de Calvario diciendo, oremos. Padre Santo, somos tus hijos. Así lo entendemos. Y es lo que las Escrituras nos dicen de este es un gran honor el considerarnos hijos de Dios. Padre, gracias. Nos quedamos admirados, maravillados por el costo, ese sacrificio que tú hiciste para que nosotros pudiésemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Padre Santo, venimos a tu presencia con todo nuestro pasado, nuestras experiencias dolorosas que hemos experimentado a través de la semana. Para algunos de nosotros, venimos cargados de pesares, cansados. Sí, Padre Santo, aquí estamos con todo lo que hemos confrontado y esperamos lo mejor para el futuro. Esperamos que a la vuelta de la esquina todo cambie y el resto del horizonte sea más brillante. Para algunos será bueno, para otros no tan bueno. Pero, Padre Santo, derramamos nuestro corazón en tu presencia, porque tú puedes y eres capaz de ser nuestro Dios. Y nosotros nos regocijamos en tu presencia, agradecidos de que tú utilizas todas las cosas para templarnos y para que nosotros podamos madurar. En esto encontramos un misterio que no siempre entendemos lo que tú harás. Pero sabemos que tú causas que todas las cosas obren para bien, para aquellos que te aman y que tú has amado y que han sido llamados de acuerdo a tu propósito. Todos aquí somos hermanos y hermanas, amigos. Venimos a tu presencia y yo te pido, Padre Santo, que bendizcas toda nuestra reunión, que podamos todos entender el significado de este texto y sus aplicaciones en estos principios que a veces se ven tan lejos en nuestra vida moderna. Que una vez podamos entender y aferrarnos de todas estas verdades que están en las Escrituras. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mundo no se acabó el día de hoy, ¿verdad? Algunos predicieron de que se acabaría el mundo. Yo creo que el mundo todavía está joven y que nos quedan días, porque nos queda mucho tiempo al otro lado del mundo. Yo supongo que todo es posible con Dios, pero algunos predijeron el día 13, otros dijeron que el día 28 un aerolito chocaría con la tierra. A otros dijeron otros días, pero yo supongo que al paso de los años siempre hay personas que se han atrevido en alguna parte del mundo a predecir que el mundo se va a acabar. Pero yo les digo que un día de estos alguien va a estar correcto y el mundo se acabará. Continúan prediciendo, alguien le va a atinar. Ustedes entienden de que cuando una empresa desea lanzar anuncios para anunciar sus productos, poner la información de qué es lo que ellos venden, o también desean enviar representantes de una compañía a otra nación. Siempre los pasan por un proceso muy cuidadoso, escogiendo quién es la persona que va a representar su compañía, su empresa. Buscan a la persona que pueda representar y transmitir aquel mensaje que esta compañía quiere lanzar como anuncios. Para poder lograrlo, tienen que escoger a esa persona en varias formas, que sea una persona adecuada, que sea el tiempo adecuado para que aquella persona pueda representar. También consideran aquellas personas o al pueblo a donde van a ir a llevar su anuncio. De otra manera, la empresa no tendrá éxito y puede perder. Yo les he explicado en el pasado que los anuncios que funcionan en nuestro país no funcionan en otros países. Así que nosotros hemos visto que la compañía Gerber anuncia comida de niño y en la etiqueta del envase ponen el retrato de un niño. Nosotros entendemos que eso es alimento para niños. Pero en otros países como la India, no se puede poner el retrato del niño porque ellos consideran que en el frasco hay carne de niño. Así que el método en nuestro país es un método que no funciona en el país de China y otros países. Allá en China, cuando ellos quieren anunciar algún producto, ellos se aseguran de poner en el retrato del envase lo que hay en el envase o en el bote o la botella. Ellos, por naturaleza, ese es su sistema de anunciar sus productos con un retrato de lo que hay en el bote. Entonces, ellos ven el retrato y dicen, esto es lo que queremos. Así podrán ustedes entender por qué esta compañía Gerber no tuvo éxito en la nación de China al otro lado del mar. La gente venía y veía el retrato en aquel bote y se quedaban admirados. ¿Cómo es que esta gente estadounidense puede poner carne de niño en los botes? O la compañía de Pepsi Cola, cuando querían llevar su dicho para popularizar sus anuncios en la China, decía, la Pepsi regresará a tus seres queridos a la vida. Para la mentalidad de los chinos, ellos entendían de que si tomabas Pepsi, la Pepsi podía regresar a tus seres queridos y salían del sepulcro y venían. Porque ustedes entienden que los chinos así entendían. Cuando se trata de falsos profetas, entonces, de falsos representantes de la obra de Dios, traen mensajes falsos. Es como poner el retrato en el bote. Esto anuncia falsamente lo que la fábrica o empresa quiere anunciar. En el capítulo 13 de Deuteronomio nos habla de falsos profetas. Vamos a explicar en este capítulo, que es muy corto, y luego pasaremos también el capítulo 18, que veremos en algunas semanas en el futuro. Ahí veremos otra vez este mismo tema. Ahí vamos a determinar de que hay falsos profetas. Aquí en el capítulo 13 hay una advertencia. Veremos una advertencia de dónde vienen los falsos profetas y qué es lo que los hijos de Israel debían de hacer para escapar de esos falsos profetas. Les quiero advertir que lo que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 13 es algo muy duro. Yo creo que hoy en ninguna generación que lo han visto como algo muy duro. Principalmente nuestra cultura occidental, que se oye y suena muy duro. Yo les quiero advertir. Por eso es que Dios les dice, les advierte lo que esperan. Ustedes recordarán hace como unos 2 años que les dice que yo Les platiqué que yo había estado en Efeso y había comprado un reloj falso. Todavía tengo ese reloj. Pero yo estaba en Kusidasi, en Efeso, y estábamos caminando por la calle, yo y otras personas, y yo me llamó la atención aquel rótulo que decía, aquí se venden relojes falsos. Yo pensé, ¿cómo es posible que esta gente anuncia que venden relojes falsos? Pero uno de los compañeros con que yo estaba ahí, él conoce de retratos porque él hasta colecciona ese tipo de relojes. Y me compré un reloj de los famosos Rolex. Se ve como un reloj completamente y lo compré por unos cuantos dólares. Pero, una vez más, era un reloj falso, así como lo decía el rótulo en la calle, que ahí se vendían relojes falsos. Entonces, no había ningún engaño, porque ellos anunciaban. Así que, de esa forma, yo sabía que estaba comprando un reloj falso. Así que, las expectativas eran menores de que este reloj no me duraría mucho. Yo pensé, quizás este reloj me dure un mes, algunos meses. Pero para ahorita ya han pasado como 3 años y medio y ese reloj continúa guardando el tiempo en una forma excelente, adecuada. Cuando la gente me ve que traigo un Rolex, siento el deseo de explicarles que en verdad no lo es. Yo tengo que aclararles y les explico. Este no es un reloj Rolex. Parece, pero es falso. Entonces, leemos en Deuteronomio capítulo 13 y verso 1. La razón que Dios está advirtiendo al pueblo de Israel es porque Dios se preocupa lo suficiente para advertir a su pueblo en verdad lo que debe de lo que se deben de cuidar. Cuando las gentes ponen rótulos acerca de que cuidado con el perro, yo creo que es algo muy honesto, así la persona se cuida de que no vaya a venir el perro y te muerda. Sería una crueldad que tengan un perro bravo y no tengan un anuncio, así que ese anuncio nos anuncia. Por ejemplo, yo vi a un chamaco que llevaba una camiseta y tenía un rótulo al frente que decía, cuidado, advertencia, apenas tengo 16 años de edad y ya traigo licencia de conducir. Así leemos, Deuteronomio 13:1, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Así, verso 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no, que no conociste, y servirámosles. 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Uno de los problemas que confrontamos nosotros es, en esta cultura como la nuestra, es que la iglesia o la historia de los Estados Unidos, más o menos, ha llegado a un estado de simpatía, de presumir. Por eso es que tenemos, tradicionalmente, se espera que actuemos. Y cuando oímos algo en la iglesia, o detrás del púlpito por algún predicador, debe de ser verdad. Porque eso no es verdad. No es necesariamente verdad. Ya que, porque alguien está en un púlpito, en una iglesia, con una Biblia, utilizando el nombre del Señor, lo que va a salir de la boca de esa persona, a lo mejor no es verdad. Porque, o a veces lo ves en la televisión cristiana, o lo oyes en la radio cristiana, dices, debe de ser verdad. Especialmente cuando tú reconoces que esa estación de radio o televisión es cristiana. Eso ha sido mi experiencia. Entonces, lo notaremos y debes de hacer algo acerca al respecto. Aún Jesús dijo en Mateo 24:5, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas. Es interesante que Jesús se refirió que no tienes que ir a ellos, sino que ellos vendrán a ti. Ellos te van a encontrar. Estos falsos profetas van a venir a ti en piel de oveja, cuando en verdad son lobos rapaces. Si un falso profeta toca tu puerta, va a balar como un corderito diciendo, yo vengo para ayudarte. No te va a decir, soy profeta falso y me permites unos cuantos momentos de tu día para engañarte, sino que va a tocar a tu puerta o te va a confrontar con un pedazo de papel balando como un corderito, y tú lo vas a ver, lo vas a oír, y te vas a dar cuenta que esa persona es un lobo rapaz con piel de oveja, que lo único que va a conseguir es confundirte. Pero hay advertencias a través de la Biblia, no es este el único, hay muchas advertencias. Toda la Biblia tiene muchas advertencias. Hay libros completos en el Nuevo Testamento que te traen advertencia acerca. Veamos el libro de Galatas, el libro de segundo de Pedro, Judas. Estos y otros libros te advierten y te dan advertencias de que hay falsos profetas. Veamos qué es lo que debemos de hacer acerca de estos falsos profetas. Estos falsos profetas usan el mismo vocabulario que utilizas tú, pero no el mismo diccionario. Veamos la diferencia. Ellos usan las mismas palabras como salvación, escrituras, pero toma un poco de tiempo y escúchalos a ver cómo hablan y qué es lo que dicen. Usan las palabras que tú conoces, palabras cristianas, pero su significado es completamente diferente. Comparten el mismo vocabulario, pero no el mismo diccionario. ¿Qué es el significado de sus palabras? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de ellos? Así que cuando alguien no toque a la puerta de tu casa y te entregue un tratado, no necesitas mucho tiempo, unos cuantos momentos para que tú hables y pregúntales qué creen de Jesús, qué es la persona de Jesús para ellos, qué ellos afirman o niegan acerca de Jesús, de la deidad del Señor, niegan su resurrección física y que ascendió al cielo y que Jesús regresará por la iglesia. Pregúntales esas preguntas, qué es el significado que ellos tienen acerca de Jesús. ¿Para ellos es nomás una otra persona o es Dios encarnado como tú lo sabes que lo es? Así pues, la parte difícil del verso 4 de Deuteronomio capítulo 13 que nos dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeráis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguirás. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. El mal de en medio de ti. Bueno, esto suena muy duro, ¿verdad? Suena muy duro. Yo admito que para cualquier persona que lo escuche lo va a sentir muy duro. ¿Matar a alguien así? Pero a mí me parece que basado en este texto, que hay algo más peor en la presencia de Dios que una muerte física. En nuestra cultura, tú pensarás que puede haber más peor que morir físicamente o la muerte de tu ser querido que has experimentado. Parece ser que en el sistema de valores de Dios hay algo más peor que la muerte física. Esto sería la muerte espiritual. Lo es cuando una persona se pierde para siempre y va a estar el resto de la eternidad en el infierno. ¿Qué puede haber más peor que eso? Bueno, no se te olvide de que cuando la Biblia nos habla acerca de decepción, engaño, en la lista de Dios está muy alto. Siempre lo ha sido así. Por ejemplo, piensa. Si tú fueras una persona ciega y estás caminando y llegas a un precipicio, a un release, y presientes que estás llegando a un peligro por los sonidos que oyes, algún eco que estás oyendo, y te detienes, y tú te das cuenta que hay gente que está cerca de ti, te oyen, y alguien le preguntas, por favor, ¿cuál es la dirección que debo de tomar ya que estoy ciego? ¿Debo de continuar derecho o debo de dar vuelta a la izquierda o a la derecha? ¿Qué tal si esa persona, tratando de divertirse, te dice, de veras no importa lo que hagas con todo y que seas sincero en tu corazón? Lo que tú sientas que está correcto, eso es lo correcto. Esto puede ser crimen porque esa persona te está mandando a la muerte. ¿O qué tal si tú vas con un doctor buscando qué es tu enfermedad, cómo tratar, y tú tienes una enfermedad fatal, y el doctor te dice, no importa qué enfermedad tengas, ve a tu casa, tómate un par de piralginas, un par de pastillitas para el dolor, duérmete y por la mañana me llamas para ver cómo te sientes. Eso sería criminalidad. En algunos casos, la tolerancia no tiene virtud. Y si tú le estás dando a alguien direcciones para la eternidad, si tú vas a decirle a otra persona cómo ir de la tierra al cielo, entonces te vas a asegurar que tus direcciones están correctas. No le vas a ayudar de nada si le vas a dar advertencias de tolerancia que te hacen sentir bien a ti y a él y a los que te están escuchando. Así que la tolerancia no tiene virtud. No le está sirviendo a nadie con tolerar la maldad, que continúe viviendo en una vida equivocada, desenfrenada. Por eso es que los hijos de Israel al paso del tiempo, en verdad, había ciertos individuos y ciertos profetas que Dios levantaba de vez en cuando la nación estaba apostatando. Pero había unos profetas que eran legítimos y había muchos falsos profetas, en su mayoría. Entonces, lo que sucedió, sabemos históricamente lo que sucedió. El pueblo de Dios, hubo algunos que surgieron y vinieron a ser espada de Dios porque ayudaron al pueblo de Dios a que practicaran, por ejemplo, el tiempo de los jueces de la monarquía. Entonces, así que el Señor, porque él usó a los asirios para reprenderlos. Los asirios que venían del norte y atraparon al pueblo de Dios, así como Dios se los había profetizado porque habían caído en idolatría. Y cuando los asirios vinieron, y porque los hijos de Israel estaban adulterando, cientos de miles del pueblo de Dios sufrieron mortandad, matanza y se los llevaron en cautividad al paso de los años. Como por el año 586 a.C., Babilonia vino y se llevaron al pueblo del sur, a Judá. Y también sufrieron mortandad y matanza. Así que la razón fue por su desobediencia. Así que la matanza por los profetas originalmente fue peor que los demás utilizaron misericordia para el pueblo de Dios. Pero así ustedes lo reconocen. Así como una enfermedad mortal, como un cáncer, se tiene que cortar completamente para que el resto del cuerpo continúe vivo. Así es como Dios ve a los falsos profetas. Sí. Esa fue una práctica del Antiguo Testamento, porque aquí en la Capilla Calvario no practicamos tales cosas. Algunos pensarán, si estás aquí por primera vez, no pienses que aquí tratamos de cortar a alguien de la congregación, no, o exterminar a alguien, no, Dios no nos lo permita. Pero en aquellos días, cuando había la teocracia, cuando eran politeístas en Israel, porque eran una creencia politeísta, del tipo de adoración al que llegaron, por eso se les dio este mandamiento. Ahora vamos a continuar leyendo Deuteronomio capítulo 13 y verso 6, que dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. 7. Y de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella. 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. 9. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso es el verso 10. Bueno, vamos a ver algo del futuro. Regresemos a la primera carta de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan nos está diciendo de que no, amados míos, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todos los espíritus que confiesan que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confesare que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así pues, 1 Juan 4, 1 y 2 y 3 nos da este testimonio. El apóstol Juan nos está diciendo, no creamos a todos los espíritus, sino que examinaremos la fuente de donde vienen las personas que te hablan de esto y vienen poseídos de estos falsos espíritus. Cuando tú ves que alguna fuerza potente, que una persona hasta puede hacer milagros, es principalmente si tienen esa habilidad de hacerte creer y te hacen creer que están haciendo obras milagrosas. Cuando tú puedes ver con toda claridad esa fuerza, investiga la fuente de donde aprendieron ellos a hacer tales milagros o qué es lo que creyeron. Esto es tan importante especialmente, y yo creo que estamos llegando a los últimos días de la humanidad. Vamos rápidamente llegando al fin de esta humanidad. Yo creo que podríamos decir que estamos más cerca de lo que estábamos antes del fin del mundo para que estar más seguros. Pero al ir más cerca al fin de los días, al fin de esta humanidad, vamos a encontrar más engaño que antes. Jesús lo prometió, lo advirtió acerca de estos falsos profetas que vendrán en nuestras naciones cristianas. La Biblia lo predijo, Jesús lo predijo, y debemos de estar dispuestos para probarlos. La iglesia primitiva lo hizo. Parte del problema de que Juan entendió y nos escribe, en la iglesia primitiva tenían un problema de que los pastores no podían proteger sus púlpitos lo suficiente para que no se incrustaran estos falsos profetas. Por eso es que venían muchos predicadores a los diferentes pueblos diciendo, yo traigo palabra de Dios, un mensaje que darte y darle a tu pueblo. Así que los apóstoles, con su ingenuidad, de que se tenían un corazón ingenuo, les permitían hablar. Así que las cosas pasaron de mal en peor en la antigüedad, y las naciones caían en situaciones adúlteras. Por ejemplo, yo tengo un libro en mi estudio que se llama, que se llama Las enseñanzas de los doce. Es un dedaqueo que en parte es una carta escrita de parte de los apóstoles a los dirigentes de las iglesias para advertirles cómo distinguir a los falsos profetas. Uno de esos principios que viene en este libro, que es el dedaqueo, dice, por ejemplo, si alguno viene a tu congregación y te dice diciendo que es profeta de Dios y que te va a hablar, a paso de los años yo he confrontado muchos de estos que me han dicho, Dios me ha dicho que yo te diga y Dios me dijo que yo te advierta. Entonces, ¿quieres oírlos un poco porque dicen que vienen por parte de Dios? Entonces, ¿tú pensarás quién soy yo para oponerme a Dios? Entonces, los escuchas por un poco para investigarlos, pero esos falsos profetas los tienes que soportar y tratar con ellos, escuchar sus palabras para estudiar de dónde traen, de dónde surgió lo que te están diciendo, si es de la escritura, o es de sus pensamientos, o es de su santa religión. Ahora continúo hablándoles de las enseñanzas de los doce, que es ese libro que yo les mencioné que se llama Enseñanzas de los Doce. Si alguien viene a tu iglesia o a tu casa diciendo que es un profeta y usa esos, dice este libro, si alguien viene a ti como profeta y dice, admítelo en tu casa y si se queda un día, 2 días, 3 días, si se queda más de 3 días, ese es señal de que es falso profeta. Porque eso es una indicación de que en verdad, de veras, no trata de enseñarte nada o quiere lograr un plan de Dios, sino que admítelo a tu casa, pero si se queda más de 3 días, es falso profeta. Pero si ellos vienen a tu casa, estos supuestos profetas, y te dicen, el Señor ha dicho que prepares comida, alimentos, y si le preparas la comida y él come de esos alimentos, es falso profeta. Porque una cosa es que te diga que prepares comida, quizás para tu familia, pero si él se sienta a disponer de aquella comida, lo único que él está haciendo es que le prepares comida. Otra cosa que dice este libro, si vienen a tu casa pidiendo dinero, es una señal fácil de que es un falso profeta. Yo creo que ese libro debería de circular un poco más entre las iglesias, entre los ministros de radio y televisión. Bueno, continuamos con Deuteronomio 13 y verso 11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da para vivir en ella. 13. Que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de tu ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. 15. Irremisiblemente dirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. 16. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. 17. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de tu ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, 18, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos tus mandamientos, todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Así concluye el capítulo 13. Ahora vamos a continuar en el capítulo 14 de Deuteronomio para ver el carácter de la persona. Aquí vamos a ver una forma como se presentan, se introducen y te cautivan de esos falsos profetas. ¿Cómo debes probar a esos falsos profetas? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis en Mateo 7:20. También Pablo se refirió a los frutos del Espíritu el fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas 5:22. Eso se puede ver en la vida del seguidor de Cristo. Veamos lo que esa persona te está hablando. Si te habla con humildad, si te habla con palabras sagradas. El segundo, pásale la prueba de su credo. Examínale su credo. ¿Qué es su mensaje? ¿Cómo presenta la persona de Jesús? Solamente necesitas unos cuantos minutos escuchándolo para poder ver lo que trae dentro de sí. Te dice palabras de Dios, menciona el Espíritu. Pregúntale las definiciones de sus palabras. ¿Cómo aprendió? ¿De dónde obtuvo su información? Porque ese diccionario que trae detrás de su vocabulario es diferente al que utilizas tú, para que puedas probar su crédito. Si hay humildad, santidad. Hablando del libro de Gálatas, como ya mencioné, en capítulo 1, el apóstol dice en capítulo 1 y verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está diciendo, esa persona es anatema, maldición. Así que pruébale su carácter, pruébale su credo. El tercer pruebo es, hazles la prueba de su credo. Y examina su crédito. ¿Qué es lo que esta persona cree? Cuando alguien te dice, yo traigo palabra del Señor, inmediatamente dile en su cara, déjame observar tu vida. Permíteme ponerte bajo el microscopio para poder ver lo efectivo de tus enseñanzas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para el Señor? Entonces, tú le preguntas, ¿es usted una persona santificada o es una persona legalista? Una persona de que también pregúntale, ¿quién se ha convertido por sus explicaciones? Yo recuerdo, estaba una vez en el norte de Carolina, esperando de un servicio al otro, se me ocurrió entrar a una librería cristiana y llegué donde había una gran exposición de un libro que estaban anunciando, porque supuestamente era uno de los mejores libros más vendidos en aquellos días. Me puse a examinar qué era aquel libro, pero al ver aquel libro me di cuenta que yo reconocía las enseñanzas del autor de aquel libro. Comencé a pensar lo que ese autor cree y enseña. Estando yo observando y pensando en esto, se acercó una joven enseguida de mí y comenzó a leer, igual como yo estaba leyendo todo lo que estaban anunciando ahí. Pero al estar en esta observancia, ella y yo, sin comunicar nada, simplemente estábamos pensando y leyendo aquellos anuncios, llegó un caballero y le dijo a ella, debes de comprar este libro, te lo recomiendo, porque este libro te vas a sentir muy bien cuando leas este libro, porque el autor de este libro no te va a culpar de pecado, No vas a leer este libro y te vas a sentir culpable por la vida que has vivido. Este libro y este autor te va a hacer sentir bien, así como eres, como vives. Para mí, pude entender que esa fue la prueba para probar a esa persona que estaba tratando de aconsejar a esta joven. Ahora, él dice que este autor es bueno porque nunca va a confrontar a nadie de que está viviendo una vida de pecado, así que no tendrás una conversión bíblica. Esto sumariza lo que los falsos profetas enseñan. Vamos a continuar leyendo en Deuteronomio capítulo 14 y verso 1. Dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Es lo que está diciendo. ¡Qué hermoso texto! ¡Qué honor que se nos dé este título de que tú eres hijo o hija de el Dios vivo! Juan está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso privilegio que Juan nos está compartiendo aquí! Es maravilloso que se te llame hijo de don señor, cualquiera que sea el nombre de tu papá. Eso es un honor. Que te digan, tú eres el hijo y digan el nombre de tu papá, pero es un gran honor que alguien te haga sentir de que tú eres hijo de Dios. Luego tú debes de actuar como hijo de Dios en tu vida en este mundo. Debes de continuar con ese hermoso pensamiento de que eres hijo de Dios y, como dice Deuteronomio 14:1, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa del muerto o a la causa de un muerto. Tú dirás al escuchar esto, yo no voy a cortar por la vida de un muerto, no lo he hecho ni lo haré. Ahora, yo les voy a dar un pequeño repaso de la historia, por qué es que Dios declaró esto. En esos días, habían religiones en esa parte del mundo, parte de su sistema de adoración a Dios. Para poder honrar sus dioses, se cortaban sus carnes. Se oye maligno y cruel, pero los profetas de Baal que leímos, recordarán ustedes cuando el profeta Elías estaba en el monte Carmelo, ¿qué sucedió ahí? Ahí, el profeta retó a los sacerdotes de su dios Baal, los desafió a que realizaran sus actividades, su adoración a su Dios, para que Dios les mostrara el milagro. Pero dice la Biblia que de mañana al mediodía continuaban danzando, brincando, gritando, a punto que hasta se cortaban su carne para que la sangre brotara. Era algo bien común en esos días que las personas que adoraban sus dioses falsos se cortaban para mostrarle a su Dios y mostrarse unos a otros que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, sufrir cualquier dolor para adorar a su Dios. Las escrituras antiguas nos enseñan los textos de los adoradores de Dios Baal, lo adoraban de esa manera. Y hasta a veces se lanzaban ellos o le lanzaban niños al fuego ardiendo frente a su Dios Baal. Así que ahora yo te digo, en 8 días no necesitas hacer nada de esto. Hay veces las personas que están adoloridas por la muerte de su ser querido, llegan a ciertos momentos que hasta se pueden golpear, se pueden causar dolores, pero suena medio raro, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra cultura aún sabemos que algunas gentes lo practican, porque Martín Lutero escribió diciendo que él cuando honraba su vida sacerdotal, iba a Roma y caminaba largas pedazos de rodillas hasta que sus rodillas sangraban, y ellos creían que de esa forma agradaban a Dios. Ahora en nuestros días hay grupos que se llaman los penitentes. Esos penitentes se flagelan, se golpean las espaldas con azotes a punto que se sangran sus espaldas. Supuestamente la idea es que de esa forma muestran adoración a Dios. De esto vienen estas costumbres. Dios dice en el pacto, no quiero que me alaben de esa manera, sino que yo quiero que cuando me estén alabando se regocijen, estés contentos. Qué forma tan diferente de alabar a nuestro Dios, es con alegría. Por eso es que Dios dice que somos pueblo santo. Pueblo Dios, verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada más abominable comerás. De verso 3. Así, nosotros estamos alabando a Dios sobre todas las cosas del mundo. Cuando dice nada abominable comeréis, esto nos separa a nosotros de las religiones paganas. Porque lo que estamos viendo aquí es que Dios nos habla cómo te debes de comportar para adorar a tu Dios. Así que hay muchas cosas de donde vamos a escoger. ¿Qué tipo de mensaje Dios nos está diciendo? El Señor quiere que tú gobiernes todo el aspecto de tu vida adorándole con gozo, con alegría. Estos son reglamentos del pacto para los judíos. A través de su caminata por el desierto, al entrar a la tierra prometida. Para ellos eran todos estos mandamientos dietéticos no nos aplican a nosotros en el Nuevo Testamento, porque a mí siempre me sorprende, no sé cómo decirlo, esto me hace pensar a mí y me llena de tristeza cuando yo veo que hay personas en el Nuevo Testamento, principalmente los nuevos cristianos que apenas llegan siendo gentiles y no son judíos, tratan de guardar la ley que fue dada para los judíos cuando estaban por el desierto. Tú has encontrado a esta gente que ni son judíos y te das cuenta que quieren vivir bajo la ley que Dios ordenó a los judíos cuando estaban caminando por el desierto y quieren vivir, y yo les digo, mira, ¿por qué no mejor te vas a tu casa? Lee todo el libro de los Galatas, y luego me llamas por la mañana y platicamos a ver qué es lo que el libro de Galatas nos dice. Estos mandatos que están aquí en Deuteronomio 14 son para el pueblo judío, para los hijos de Israel cuando viajaban por el desierto, porque ellos no tenían otro medio de poder entender dónde había bacteria o parásitos en sus comidas. Ahora, ustedes estarán pensando, ¿por qué es que Dios desde el cielo se preocupa por lo que yo tengo que comer? ¿Por lo que tengo que cenar? Es mucho más que una cena, es mucho más que un menú o un rito. Lo que Moisés no sabía ni Aarón es que hay ciertas comidas que podían tener bacteria, parásitos, enfermedades, ciertos animales tenían ciertas enfermedades a cierto tiempo del año y Dios quería librarlos de las enfermedades porque ellos no tenían departamento de salubridad, lo único que tenían era un departamento llamado DIOS, que es Dios les estaba mostrando cómo guardar esos reglamentos para que no cayesen en enfermedad física. Ahora yo quisiera explicarles lo que sucedió en la historia. En la historia nos habla de que en Europa hubo una plaga que se le llamó la plaga negra, donde murieron miles y miles de personas que fueron contaminados con esa llamada plaga negra. Esa plaga negra mató mucha gente, pero entre los judíos no murió casi nadie, por las leyes de limpieza que ellos practicaban, esas leyes higiénicas y reglamentos que los judíos siempre han practicado cuando van a comer. Por eso es que ellos no fueron contaminados con esa plaga negra. Y esa es una de las razones que Dios hablaba con los hijos de Israel por el desierto. Entre los judíos no llegó aquella plaga. La razón fue que ellos tenían y seguían reglamentos de higiene y consagración para poder comer. Ahora vamos a leer verso 4 de el capítulo 14 de Deuteronomio. Estos son los animales que podráis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de dos uñas y que rumía entre los animales, ese podréis comer. Por ejemplo, el puerquito tenía la pezuña separada, pero no era rumiante. Así que, ¿cómo lo ibas a hacer? Continuamos con el verso 7. Pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. No hay problema cuando dice que no debo de comer camello. Yo no deseo comer camello. Yo recuerdo que en un estado, cuando yo era joven y comencé a ir a Israel por primeras veces, yo era un jovencito como de 18 años, me encontré en el monte, en el desierto de Sinaí. Repentinamente yo vi a la distancia un camello que caminaba hacia mí. Yo corrí con el deseo de sacar retratos de aquel camello, porque para mí era algo nuevo. Me arrimé a aquel camello con mi cámara tratando de sacar algunas fotografías. Yo estaba cerca de aquel camello como de unos 5 a 7 pies de distancia, quizás 4 metros. Entre esa distancia que yo traté de sacar el retrato del camello, el camello trató de saludarme y me aventó una escupitina. Yo les puedo decir que un moquito es grimoso, pero el moco de camello es más grimoso. Es lo que les puedo decir acerca del camello. El camello tiene un pelo muy fuerte. Bueno, la liebre y el conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. 8. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Así que no podían comer tocino. Es lo que estamos viendo aquí. En verdad, el tocino ni es saludable, pero qué sabroso, ¿verdad? Pero para ellos a ese tiempo no se les permitió. En el verso 9 dice: de todo lo que está en el agua de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Como las focas no tienen escama. Esas focas no tienen escamas, así que no las puedes comer. Dios dice que no están limpios. A mí siempre me han gustado los mariscos como langostino, como langosta, el cangrejo del mar, las ostras. Las ostras en verdad son sabrosas, aunque se cree que son muy altos en colesterol, pero qué sabrosos. ¡Qué sabroso esa comida del mar! A mí me agrada toda esa comida del mar, no importa cuál sea, todo es tan sabroso. Leemos en Deuteronomio 14 y verso 11. Toda ave limpia podréis comer. Los animales son... Toda ave limpia podréis comer. Estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, 13, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, y ese ave que llama el azor es un animalito rojizo, amarilloso, muy atractivo, pero el verso 15 dice, el avestruz es una carne muy sabrosa, principalmente en esos países donde abunda el avestruz, se utiliza esa carne. Es una carne muy liviana, muy sabrosa, el avestruz cocinándose adecuadamente. El verso 15 continúa diciendo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según sus especies, 16, el búho, el ibis, el calamón, 17, el pelicano, el buitre, el somormujo. ¿Qué somormujo? Es un pájaro también medio anaranjadito, amarilloso, que está entre los animales en el Medio Oriente. Verso 18, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿A qué se le va a ocurrir murciélago? Pero aquí el Señor se asegura de apuntar. Entonces, algunas personas cuando ven el murciélago dicen, aquí hay una discrepancia porque Dios menciona que no puedes comer murciélago cuando el murciélago es ave. Y hasta, no nomás es ave, es hasta mamífero. Esta es una equivocación porque la palabra hebrea traducida en ave simplemente quiere decir ave alada. O cosa alada, más bien. Así que, ¿a quién se le va a ocurrir comer murciélago? Así que, esa no la pasamos fácil. Verso 19. Nos habla. Todo insecto alado será inmundo. Que eso es fácil de entender. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Verso 20. Toda ave limpia podréis comer. 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Una vez más, recordemos, para poder comer la carne del primero la tienes que desangrar para que quede limpia. Así que tú matas al animal e inmediatamente lo tienes que desangrar. Esa es la ley de consagración de los judíos. Pero si algo lo encuentras ya muerto, obviamente no lo puedes desangrar, no lo podrás comer. Así que esa es la restricción. Entonces Dios quiere decirle a los hijos de Israel, ¿por qué echar a perder esa comida? Como dice verso 21, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No coceréis el cabrito en la leche de su madre. Esto es interesante cuando se refiere. Cuando un misionero fue a India y estudió los reglamentos de higiene, dijo que una de las grandes descubrimientos de la ciencia moderna es que la enorme cantidad que se registra en los animales que caminan por esas naciones. Esos animales están cargados de enfermedades y la gente está expuesta a esas enfermedades porque no se han enseñado a distinguir cómo se transmiten esas enfermedades ante los humanos. Como ya les mencioné, aquella plaga negra que azotó Europa. Esto trajo sospecha a los ciudadanos de Europa cuando se dieron cuenta que los judíos no les atacó aquella plaga. Los europeos los trataron de culpar a los judíos de que ellos habían envenenado el agua en sus norias. De alguna forma habían logrado envenenar lo que ellos comían como venganza, pero no fue así. La verdad es que los judíos sabían cómo limpiar la carne antes de comérsela. Veamos la última parte del verso 21 que dice, no coceráis el cabrito en la leche de su madre. Ahora, si tú llegas a venir a Israel, llegas al restaurante por la mañana y te darás cuenta de que hay muchísima comida. Y vas a notar que la comida que encuentras allí no es la comida que tú estás acostumbrado a comer acá en los Estados Unidos. Porque ellos tienen muchos vegetales y muchos productos de leche, quesos, pasteles hechos de leche. ¿Por qué? Porque los judíos no te permiten comer producto de la leche con la carne. Aún donde ellos preparan sus alimentos, separan los platos, los utensilios con que preparan las dos diferentes comidas, la comida que va con leche y la comida que lleva carne. Entonces, si tú te habrás preguntado de dónde viene este mandamiento que practican los judíos aún en estos días, de aquí, del Deuteronomio 14, verso 21, la última parte que dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Muchos de ustedes se quedan admirados, algunos de ustedes están entendiendo lo que les digo. Cuando tú vas a Jerusalén, te das cuenta de cómo creen esta gente. Toda esa práctica que hacen los judíos, nomás basado en estas 7, 8 palabras que aparecen aquí en el capítulo 21 de Deuteronomio 14. Bueno, ellos te explican, cuando pones carne en tu boca y te la tragas, luego tomas leche, la carne y la leche llegan a tu estómago y en tu estómago, por los ácidos y el calor de tu estómago, ahí se desarrolla una lucha. Ahí hierve la carne en la leche. Entonces, esa leche está hirviendo y estás faltando a lo que te está diciendo aquí. Se está cociendo la carne en la leche de su madre. Así que yo fui y me hice una búsqueda para ver, entender más acerca de este texto. Porque en la antigüedad, entre las naciones paganas, principalmente en Caná, era una práctica pagana muy común por las supersticiones de que si una persona recogía un cabrito jovencito y lo hervían en la leche de su madre, las sustancias que nutrían aumentaban tu forma de tu fertilidad y así ellos alababan a su dios Astarot. Eso es lo que encontré. Dios nos está diciendo aquí, no se corten como ellos, no actúen como ellos, ni practiquen estas costumbres. Con todo y esto, los judíos lo han extendido a punto de que en sus cocinas separa los utensilios. Les explico esto, no solamente porque esto suene interesante, sino para mostrarles que aquí esto les trae la tendencia de que muchas gentes practican sus religiones. Ellos le añaden reglamentos y más reglas que ni saben qué significan. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Tienen que separar la sangre de toda carne que se van a comer. La verdad es que están cambiando el significado de las escrituras porque se les escapa el mosquito, pero se tragan un camello. Por eso ustedes tratan de justificarse los unos a los otros por su religión. Entonces, así se tragan lo que no es limpio. Desafortunadamente, muchas gentes pertenecen a ciertas religiones que los obligan a ciertas prácticas que no son bíblicas. Aún en ciertas jerarquías están confundidos y practican y enseñan a practicar algo que no tiene nada que ver con las escrituras. Siempre ha existido ese tipo de profetas y lo existen hoy en nuestros días. Vamos a continuar en Deuteronomio 14 y verso 22, que dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, 23. Y tomarás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar tus diezmos por el estar lejos de ti a el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, fíjate la palabra, cuando Jehová tu Dios te bendijere, verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, 26, y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Ves? Dios está diciéndote cómo puedes actuar con facilidad y agradar a Dios con tus diezmos. Como dice en el así, era una agricultura, era un diezmo de la agricultura, para que de esta forma presentaras a Dios con el diezmo tu adoración, una porción que de esos diezmos tú podías comer, porque viajabas de tu pueblo al pueblo donde ibas a ofrecer tus diezmos. Ahí podías reunirte con tus compañeros, los judíos, o tus hermanos creyentes para alabar a Dios. De esta forma, agradar a Dios en el lugar que Dios escogiere, y así tu Dios te bendijere. En el verso 27 dice, y no desampararéis a el levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, 28. Al fin de cada 3 años saldrás, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Así que un 10% de lo que cosechas, un 10% de lo que has cosechado, de lo que Dios te ha confiado, 10% de lo que tú has obtenido, que sabes que Dios te lo ha proveído. Así que tienes el diezmo agrícola y el diezmo de espiritual, el diezmo de adoración. Se refiere a los levitas, los hijos de Aarón. El diezmo existió mucho antes de la ley. Ustedes deben de saber que el diezmo se mencionó antes de Moisés, antes que Moisés escribiera la ley. En Génesis 14, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que era el rey de Salem. Eso es lo que nos dice Génesis 14. Ahora, Dios les está hablando del diezmo a las nuevas generaciones. Algunas gentes se ponen nerviosos, dicen, 10% es mucho para que yo le dé al Señor. ¿Por qué no nomás le doy un 2% y lo demás yo lo voy a, te prometo, te aseguro, que lo voy a usar para la gloria del Señor en alguna forma? Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Verdaderamente, para que ustedes se queden más admirados, no era un 10% que utilizaban. Si vamos a examinar la ley mosaica con mucho cuidado, no era un diezmo que se menciona, sino que eran 3 diferentes diezmos, algunas porciones a través del año, no eran 10, sino 30%. Tú te quedas 30%, yo te digo, Dios es el dueño de todo 100%, no solamente el 10%, Dios es el dueño de todo. Dios simplemente te dice que abras tu mano y le des una parte, no para castigarte, sino para que sea una expresión de amor, porque Dios te ha confiado, ahora tú compartes. El Dios da, con toda libertad tú tienes que compartir con Dios. Y tú se lo regresas. En este nuevo pacto que vivimos en el Nuevo Testamento no hay ningún reglamento. Pablo dice que cada quien dé conforme propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, 7. Pero el diezmo se estableció para que así tengamos una base cómo compartir lo que Dios nos da. Verso 28 dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo que guardarás en tus ciudades. 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en todas tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Antes de concluir esta explicación, debo de explicarles que, con todo y que Dios es un Dios que te dice que no pruebes al Señor tu Dios, con todo y esto, hay una parte en las Sagradas Escrituras de que Dios le ordenó al profeta Malaquías que escribiera de que puedes probar a Dios. El libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 10, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os daré y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. He descubierto yo, vuestro pastor Skip Asick, que tú nunca podrás darle a Dios más de lo que Él te da. Nunca. Por eso aquí Jehová te dice en Malaquías 3:10, probadme en esto para que puedas ver cómo se derrama las bendiciones de Dios en tu vida, en varios aspectos. Pruébalo. Aquí el profeta Malaquías dice que puedes probar a Dios. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos das más de lo que merecemos. Tú nos das más de lo que podemos darte. Así, pues, Padre Santo, a través de la historia, a través de todas las informaciones que hemos leído de cómo has actuado con tu pueblo, cuando los hijos de Israel desobedecían, también tú extendías tu mano y los reprendías. Podemos ver que nosotros estamos propensos a caer en ese mismo error. Padre Santo, protégenos, guárdanos, guárdanos y que podamos reconocer este hermoso privilegio de que podemos compartir tan siquiera una pequeña porción de lo que tú compartes con nosotros. De esta forma podemos ver el texto y el contexto de tus Sagradas Escrituras. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes en nuestro crecimiento. Como Pedro dice, que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, mientras tú nos ayudas a crecer, considera nuestros corazones, que son corazones que se pueden descarriar. Ayúdanos para que no nos descarriemos y así todo hombre, toda persona, podemos adorarte. Señor, guarda en nuestro corazón, aumenta esa fe en nuestro corazón para que así podamos estar en tu presencia. Padre Santo, estoy tan agradecido por toda esta gente que se reúnen en medio de la semana con Biblia en mano para estudiar y entender lo que está escrito y cómo aplicar lo que tú hablaste en el pasado a otras gentes. Examinamos el pacto antiguo basado en el pacto nuevo. ¿Cómo nos debemos de regocijar en tu presencia por la obra del Señor Jesucristo? Y toda ley, todo punto y coma, toda jota y todo tilde que hay en las Sagradas Escrituras, lo podamos entender. Por esto te decimos, Padre Santo, gracias, muchas gracias por el nombre y la persona del Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Padre Santo. Amén. Ahora, hermano, si usted está distante de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea conectarse con nosotros, pues le damos un número libre que es 809-22 1888. Y también si usted quiere enviarnos cartas o tarjetas postales, pues puede escribir a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós,